Bienvenidos al episodio número 22 de Código Fuente. Yo soy José Manuel Ramírez y este es vuestro podcast especializado en análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas. En este nuevo episodio vamos a hablar de la sentencia de control if y vamos a ver sus variantes. Esta sentencia sin duda es una de las más populares en el mundo de la programación en C y también en otros lenguajes de programación. ¿Estáis preparados pues? ¡Comencemos! Bueno, lo primero que quiero contar es que ya tenéis disponible, al escuchar este audio, tenéis disponible en la web la solución a los cuatro ejercicios que os propuse en el episodio número 21 y que, digamos que sirven un poco para cerrar el capítulo de tipos de datos y para que practiquéis con todo lo que hemos visto hasta ahora en lenguaje C. Si no los habéis hecho, yo os recomiendo que los hagáis sin mirar la solución, porque puede ser que este audio lo escuchéis en un futuro cuando ya esté publicado la solución, porque siempre es bueno que uno se pelee un poco con el código y evite en lo medida de lo posible ver código ajeno para no tomar vicios o no tomar ciertas cosas malas o ciertos hábitos nocivos que pues pueden perjudicar seriamente nuestro estilo de programación. De los cuatro ejercicios era muy sencillito, lo que pasa es que el último era un poco más complejo porque había que calcular cierta fórmula de velocidad o algo así. Y entonces, pues a leerlo, yo ahora mismo no tengo el enunciado a mano, por eso estoy hablando un poco de memoria, pero si vais a las notas del programa del episodio número 21, pues ahí lo tenéis. Es muy sencillito, yo recomiendo que le deis un poco de vueltas y si no lo sacáis, pues bueno, siempre tenéis la solución que yo aporto y podéis echarle un ojo. También quiero, comentar un poco, que no lo he hecho hasta ahora, el tema de las secuencias de escape. Las secuencias de escape en C son ciertas formas de escribir dentro de una cadena de caracteres que ya todo el mundo sabemos lo que es decir, ese conjunto de caracteres que va encerrado entre comillas doble. Bueno, pues si en un momento dado yo quiero que un carácter se comporte de forma diferente a como lo haría de forma normal, es decir, un carácter de forma normal dentro de una cadena y, por ejemplo, en un printf se muestra por pantalla pues tal y como es ese carácter, pues seguramente en los códigos fuente de mis programas ya habéis estado viendo pues que yo, por ejemplo, utilizo un carácter que es barra n y esta barra n altera el comportamiento del carácter n, que no es ni más ni menos que un triste carácter o un sencillo carácter como los pueden ser sus caracteres hermanos. Bueno, pues si yo pongo barra n, lo que estoy haciendo es indicar al compilador que cuando se encuentre esa n va a tener que comportarse de forma diferente y en lugar de, en este caso, imprimir por pantalla ese carácter, lo que va a hacer es añadir un retorno de línea para que en la consola se siga escribiendo por la siguiente línea a la última ejecución de la instrucción anterior. Por ejemplo, ya sabéis que cuando ponéis printf barra n, pues se pone un salto de línea y ahí se puede seguir poniendo printf y tan tranquilo. Bueno, el tema es que hay un carácter que no se puede escapar con esa barra, entonces lo traigo aquí al episodio de hoy como curiosidad. El carácter se trata del porcentaje. Entonces, si yo quisiera mostrar el porcentaje, el símbolo porcentaje, en pantalla, por ejemplo, para imprimir una cadena que dijera esto es el 100% de chulo, este podcast está el 100% es contenido original, por ejemplo, yo que sé, o algo así, no podría escaparlo con la barra esta que tenéis al lado del número 1 en vuestro teclado. La forma de escapar el carácter porcentaje es poner delante otro porcentaje. Entonces, si yo pusiera, hola, este es un podcast 100% original, si yo quisiera mostrar eso por salida estándar, lo que tengo que poner es printf, se abre paréntesis, comillas doble, y luego hola, este es un podcast 100% o 100 de número y luego porcentaje y otro porcentaje. Es decir, para escapar un porcentaje tengo que ponerle delante otro. Entonces, en ese caso, se mostraría por salida estándar, es decir, por la pantalla, mostraría un único símbolo de porcentaje y, bueno, todos contentos y felices. Bien. Si no ponemos esto, es decir, si dentro de la cadena ponemos el porcentaje a secas, nos va a dar un warning, es decir, no nos va a dar un error de compilación, es decir, nuestro programa va a compilar normalmente, pero nos va a dar un warning o lo que se llama un aviso en castellano que nos va a indicar que hay algo en ese caso que no está bien o que puede ser que en ese caso, pues ya sabéis que el porcentaje dentro de una cadena se utiliza como carácter de conversión para imprimir un entero o imprimir un real, etcétera, como ya hemos estado viendo. Entonces, pues si te da un warning, te está diciendo, oye, que yo veo que has puesto un porcentaje y que este porcentaje, no sé si quieres que sea un carácter de conversión el cual te falta, es decir, porcentaje D, porcentaje S, o bien que quieres imprimir un carácter porcentaje en pantalla, no sé muy bien, entonces te avisa. Si yo quiero quitar el aviso, pongo porcentaje, porcentaje, y el aviso desaparece. A mí me gusta dejar los programas sin warning, porque muchos programadores, bueno, sale un warning y como el programa compila, me olvido de él. No, yo recomiendo desde aquí que pongáis siempre, digamos que esté siempre el código fuente muy depurado y muy limpito para que no nos dé este tipo de problemas. Bueno, si recordáis, en el episodio número 21 hablamos de lo que eran se llamaba tomando el control, y hablamos de lo que son las secuencias de control, que no son ni más ni menos que estructuras determinadas que nos permiten encauzar el flujo de ejecución de un programa, pues, por caminos diferentes. En este episodio, en el episodio número 22 de hoy viernes, vamos a ver la sentencia if, escrita I latina, F de Francia, if, que si lo traducimos es sí, y esta sentencia tiene una variante, que es if else, y que vamos a ver dentro de un ratito. Bien. La sentencia if, como suena, permite implementar una estructura de selección simple, es decir, una estructura en la cual, pues, decide qué secuencia de código se va a ejecutar a continuación. La sintaxis de esta sentencia if es muy sencillita, es decir, se pone la palabra if, como ya hemos estado viendo, que es una palabra reservada del lenguaje. Si recordáis, las palabras reservadas son aquellas que no podemos utilizar como nombre en otros identificadores de constantes y variables, con lo cual yo no puedo tener una variable que se llame if porque me daría un error de compilación. Pues yo pongo la sintaxis sería if, espacio, se abre paréntesis, la expresión a evaluar, se cierra paréntesis, y luego la secuencia de instrucciones que quiero que se ejecute. Es muy sencillo. If, expresión, y luego secuencia de instrucciones. La expresión, por ejemplo, la constante i mayor que 3, por ejemplo, si el valor de i fuera, por ejemplo, 4, pues se cumpliría, sería verdadero, 4 mayor que 3. Bueno, pero que esa expresión, que puede ser una expresión lógica, o que en lo normal es que sea una expresión lógica, ha de ir siempre entre paréntesis para distinguirla del resto de código. Ya os pondré un ejemplo en las notas de este episodio, en la cual veréis cómo se escribe o cuál es la sintaxis de la sentencia if. El funcionamiento de esta sentencia es muy sencillo. Entonces, la expresión puede devolver dos valores, o verdadero o falso. Desde aquí os recuerdo que el valor verdadero, o el tipo de dato verdadero y el tipo de dato falso, o el tipo de dato booleano, mejor dicho, que el que existe en otros lenguajes de programación, en C no existe. Entonces, para C, un valor verdadero es un número distinto de cero, y un valor falso es un número cero. Esto os lo recuerdo porque ya lo hemos comentado en otros episodios anteriores, para que lo tengáis fresco. Yo, como lo suelo hacer, lo que hago es defino siempre dos constantes, una que se llama verdadero y otra que se llama falso, y esas constantes, la verdadero es 1 y la falso es 0. Entonces yo, en el resto de código, trato estas constantes como si fueran valores booleanos. Bien. A lo que vamos. el funcionamiento de la sentencia if. Si la expresión devuelve el valor verdadero, es decir, ese valor numérico distinto de cero, se ejecuta la secuencia de instrucciones que hay a continuación del if, justo a continuación de la sentencia if. Si la expresión devuelve falso, es decir, un valor cero, no se va a ejecutar esa secuencia de instrucciones, es decir, el flujo va a saltar la secuencia de instrucciones y va a continuar con la ejecución del resto de instrucciones que tengamos después de lo que es la sentencia if. Espero que esto os haya quedado claro porque es muy sencillito y de todas maneras ya os digo que voy a poner un ejemplo en las notas del programa para que lo veáis muy fácil y muy claro. Bien, la sentencia if va a aceptar cualquier tipo de secuencia de instrucciones, es decir, dentro de una secuencia de instrucciones podría aparecer otra sentencia if y dentro de ese if otro, es decir, podemos hacer lo que se llaman sentencias de control anidada o if anidado, es decir, uno dentro de otro. Entonces no hay límite ni hay restricciones en lo que a tipo de secuencia de instrucciones se refiere. Sí que es verdad que hay una cosa que tenemos que tener clara y es que si la secuencia está formada por una única instrucción, no se va a necesitar llave, es decir, esa secuencia de instrucciones, que en realidad no es una secuencia porque es una instrucción, no necesitaría ir encerrada en la secuencia de instrucciones. Es una secuencia de más de una instrucción, por ejemplo, yo tengo un printf, luego otro printf, el otro scanf, etcétera, sí que deberá ir encerrada entre llaves. Entonces, la sintaxis en ese caso sería if paréntesis expresión, se cierra paréntesis, se abre llave, luego la sentencia 1 punto y coma, sentencia 2 punto y coma, sentencia en lo que sea punto y coma, se cierran las llaves. Y esto es muy importante, que si no ponemos las llaves, es decir, si yo pusiera if expresión sentencia 1 punto y coma, sentencia 2 punto y coma y no la encierro entre llaves, solamente si es verdadera se ejecutaría la sentencia 1 y luego el resto se ejecutarían pues una detrás de otra de forma normal. Entonces, si yo quiero que se ejecute siempre el bloque entero, tengo que encerrar la secuencia de instrucciones entre llaves. Esto es muy sencillo y ya os digo que en el ejemplo os lo voy a poner para que lo veáis más fácil. Bien, existe una variante de esta sentencia if, que es la sentencia if-else. La sentencia if-else es una forma ampliada, digámoslo así, de lo que es la sentencia if. Entonces, todo lo que vamos a comentar dentro de la sentencia if-else, bueno, o todo lo, mejor dicho, todo lo que hemos comentado para la sentencia if con anterioridad, pues es aplicable también aquí para la sentencia if-else. La sentencia if-else va a permitir, en este caso, seleccionar entre dos secuencias distintas de instrucciones. Es decir, yo tengo dos caminos. Tengo un camino o tengo otro camino. La sintaxis es if, paréntesis, expresión, se cierra paréntesis, la secuencia de instrucciones 1, y si no, else, la secuencia de instrucciones 2. Esto es muy sencillo de ver si vais a las notas del programa y le echáis un ojito. ¿Cómo funciona la sentencia if-else? Pues muy sencillo. Si lo mismo que ocurría con la sentencia if. Si la expresión devuelve un valor verdadero, es decir, si el valor que devuelve la expresión, por ejemplo, tengo una variable que es casa mayor que 3, o sea, esa es la expresión, casa mayor que 3. Si casa vale 1, esa expresión, la evaluación de esa expresión es falso porque 1 no es mayor que 3. Pero sin embargo, si fuera un 5, la variable casa, pues como es mayor que 3, se cumpliría y devolvería un valor verdadero. Entonces, caso que la sentencia if else devuelva un valor verdadero, pues se va a ejecutar la secuencia de instrucciones 1. Y si la expresión, es decir, si devuelve un 0, se va a ejecutar la secuencia de instrucciones 2. Y ocurre lo mismo que en if. Ojo con las llaves, es decir, pasa exactamente igual. Si yo tengo la secuencia de instrucciones con más de una instrucción, es decir, con 2, 3 o más, esa secuencia de instrucciones siempre tiene que ir entre llaves. Y ocurre lo mismo con el else. Es decir, en ese caso sería if expresión, se abren llaves, secuencia de instrucciones 1, se cierran llaves, else, se abre llave, secuencia de instrucciones 2, se cierran llaves. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si no, no va a funcionar. Y aquí llega cuando doy un truco ya de zorro viejo, como se suele decir. Mi forma de programar es que la secuencia de instrucciones, tanto en el if como en el if-else, siempre la encierro entre llaves. Es decir, yo siempre utilizo las llaves para encerrar todas las instrucciones dentro del if y todas las instrucciones dentro del else. De tal forma que me da igual que tenga una o que tenga 100.000. Yo, al estar encerrada entre llaves, me acostumbro a eso y luego es más sencillo que no se me olvide, más menos probable que tenga un error de compilación o un error incluso semántico o sintáctico. De forma que, bueno, pues esto digamos que penalice lo que es mi programa. Entonces, yo, mi recomendación desde aquí es que siempre pongáis llaves y sobre todo que indentéis el código, es decir, que lo pongáis tabulación y tal. Si queréis o apetece, algún día podemos hablar de cómo estructurar bien el código fuente para que esto se vea bien y quede claro para tanto para mí, que soy el que lo ha hecho, como para la gente que lo lea. Entonces, muy importante, repito, las llaves es muy importante y un error muy común de programador novato. Y de no tan novato, porque a mí todavía me sigue pasando con las prisas, y es que muchas veces abro la llave y luego se me olvida cerrarla, con lo cual, pues en ese caso me daría un error de compilación. Siempre es bueno utilizar entornos como Eclipse, que ellos solitos pues te dicen, cuando cierras la llave, te dice la llave, la apertura de llave a la que corresponde, porque esa es otra de las cosas que solemos fallar, es que cuando yo tengo un montón de anidaciones de if anidados o de if else anidados, pues abro llave, cierro llave y luego no sé la llave que cierra a cuál corresponde de la llave que abre. No sé si me estoy explicando bien, creo que sí. Entonces, cuando tengamos todo este anidamiento, pues los editores como Eclipse, los IDEs como Eclipse, entorno integrado de desarrollo, pues nos ayudan mucho porque incluso nos las marcan con negrita, nos apoyan a la hora de la escritura del código, que si lo hacemos con un simple editor de texto en el cual pues yo voy a ver únicamente el texto y mis llaves y no voy a ver nada más. De todas formas, para que veáis cómo funciona de forma gráfica, igual que hice en el programa anterior, os voy a dejar un diagrama de flujo en las notas del programa para que veáis el funcionamiento de la sentencia if-else. Es muy sencillito y también os acostumbráis a interpretar diagramas de flujo, que son estos diagramas que están compuestos por rombos, por cuadrados y por flechas que entran y salen de dichos cuadrados y rombos, y que lo único que hacen es ver o comprobar por dónde va el flujo de ejecución de nuestro programa. Por esto se llama diagrama de flujo. Entonces, siempre es bueno, incluso sería muy recomendable, antes de ponernos a programar, esto sería una práctica, si queréis, un día podemos hablar de pseudocódigo. Pseudocódigo es, digamos que, es muy útil en papel para escribir un programa de forma informal, un algoritmo de forma informal, y luego ya lo podríamos pasar a un lenguaje de programación como C o con otro tipo de lenguaje. Si os parece, simplemente me lo decís, me lo ponéis por Twitter o por los canales de comunicación que tenemos, y yo, pues, un día podemos hablar de pseudocódigo y podemos hablar de diagramas de flujo, cosa que es muy útil, porque además yo cuando estaba estudiando, incluso luego en mis primeros años de empresa, sí es verdad que cuando llegaba a casa o tal, o tenía un problema o me quería hacer algo, pues me dibujaba en papel, con lápiz y papel y un borrador, cosa que me encanta diseñar en papel, y poner un diagrama de flujo en el cual pues yo iba viendo las sentencias de decisión, como en este caso if-else, y cuando veamos otras, los bucles y otras sentencias que ya vimos en el episodio anterior, pues me la iba pintando, y entonces digamos que tenía un croquis mental de lo que es mi algoritmo, y luego ya lo que era plasmarlo en el lenguaje de programación, pues era bastante más sencillo, porque yo ya tenía una idea clara de qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, y esto ya os digo que es sencillamente en papel, en un folio, además con lápiz para que lo puedas borrar, y ya os digo, si queréis, pues me lo apunto y podemos hablar de pseudocódigo y podemos hablar de diagramas de flujo, que creo que a lo mejor va muy relacionado con el aprendizaje de la programación y os puede ser muy, muy útil. Bueno, pues en próximos episodios vamos a ver más tipos de sentencias de control. Nos vamos a quedar aquí viendo el if y viendo el if-else. Os voy a poner un par de ejercicios, como siempre, El primero es escribir un programa que lea un número entero de teclado y que muestre la salida estándar si el número leído es par o impar, con lo cual ya tenéis aquí una decisión para usar estas sentencias que hemos visto en este episodio. Y luego también os voy escribir un programa que nos solicite una letra, es decir, la que sea, una letra mayúscula o minúscula, y que nos muestre por salida estándar si es una vocal o una consonante. Y alguien seguramente me está diciendo, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Tengo que poner un montón de if o tengo que hacer...? No. Como pista, si estáis escuchando este audio, porque esto no lo voy a incluir en las notas del episodio de hoy, como pista os digo que hemos de usar una función que no voy a decir su nombre, porque también propongo un poco que seáis investigadores y que no os lo dé todo mascado. Está bien que os lo dé mascado, pero hasta cierto punto. Tenemos que utilizar una función que está incluida, en la librería ctype.h. Ctype es C de casa, T de Teruel, Y, P de Pamplona, E de España.h. Entonces, mirar dentro de esa librería, buscar en internet qué funciones podemos usar de esa librería, y una de ellas nos va, porque a mí también me va a ayudar a hacerlo, obviamente, nos va a dar muchas pistas, mucha información sobre cómo resolver este ejercicio. De todas maneras, si alguien, tenemos internet y esto es fácil, porque hoy en día con las redes, pues todo el mundo tiene información en cualquier momento, pero si alguno de vosotros pues no consigue hacer alguno de los ejercicios, este o alguno de los anteriores, no os frustréis, por supuesto, porque esto estamos empezando, y ya os digo que yo os voy a dar las soluciones conforme pasen los episodios del podcast, o sea que voy a estar siempre ahí apoyándolo, y sobre todo también si queréis mandármelas para que yo las revise vía Twitter, como hace mucha gente, pues sin ningún problema. Así que ya sabéis, ya tenéis trabajo para mañana sábado. Y nada, hasta aquí este nuevo episodio del podcast Código Fuente. Como siempre, os doy las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo y sobre todo a estudiarlo. Si tenéis dudas o queréis más información sobre los temas de los que hemos hablado, podéis contactar conmigo en la cuenta de Twitter personal @jmramírez. También lo podéis hacer en el formulario de la web masqueteclas.com o en mi dirección de email jmramirez@masqueteclas.com. Quedamos de nuevo el viernes que viene en Código Fuente, donde aprender informática nunca ha estado tan cerca de vosotros. Hasta entonces, adiós.